Bueno, pues bienvenidos una vez más aquí a la Quejila Camino de Emaús. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Si alguien no trae Biblia, con toda confianza no lo vamos a apedrear, pero sí le vamos a prestar una Biblia para que pueda seguir la lectura y bueno, pues para que no se crean todo lo que yo les digo y que lo podamos leer, que seamos nosotros mismos testigos de esta historia. Y estamos ya en el capítulo 41. Si ustedes recordarán un poco del contexto de lo que hemos venido estudiando, decíamos que llegó lo que tenía que llegar, ¿no? Finalmente, después de pues no sé cuántas advertencias, sería interesante si alguien de repente no tiene sueño, que se ponga a contar a ver cuántas veces se le dijo al pueblo como pórtate bien que te va a llegar la vara, ¿no? Pórtate bien que te van a dar tu chanclazo, o pórtate bien porque va a venir Babilonia y se los va a llevar cautivos y bueno, pues va a ser un desastre, ¿no? Entonces, una y otra y otra y otra y otra y otra vez, como decíamos, como disco rayado, que yo sé que los centennials no entienden qué es disco rayado, pero pregúntenle a sus papás qué es eso del disco rayado. Entonces, una y otra vez diciéndole y diciéndoles, diciéndoles, pues ya, tenía que llegar. O sea, era casi, casi, sí era inevitable, porque estaba en sus manos el que esto no sucediera. Hasta el último momento, de verdad que Dios es bueno, y así, yo veo así como que en el último momento todavía les dijo, miren, si ustedes se arrepienten, si vuelven a mí, si cambian de sus malos caminos, todo esto. O sea, yo estoy dispuesto, como quien dice, a meter las manos por ustedes y parar esto. Y ya no. Bueno, pues no sucedió. Por más que le intentaron, por más que Dios buscó, por más que Jeremías intentó, además lo que vimos es el trato que le dieron, ¿no? Lo que verdaderamente sucede a veces con los profetas. Pues bueno, ya para qué decir, ¿no? Todo lo que sucedió con pobre Jeremías. Terminó en la cárcel, ¿no? Ya como por último, digámoslo así. Cuando llega la famosa y anunciada invasión de Nabucodonosor a Jerusalén y vienen los fatídicos momentos históricos de la destrucción del templo, Jeremías pues es liberado y se le da esta opción cuando ya es llevado entre los cautivos. Le dicen, bueno, ¿sabes qué? Tienes la oportunidad, quieres irte a Babilonia. Te ofrecemos una buena chamba, buenas prestaciones, buen salario, hablas inglés, o sea, tienes oportunidades casi casi, pero no, o sea, dije, o te regresas y te sujetas a Gedelías, que es el gobernador, es el hombre que dejamos encargado y va a ser el responsable. Y bueno, pues vimos que ahí se quedó en una disyuntiva. Jeremías decide, yo regreso a la tierra, yo me quedo en la tierra de Israel. Gedelías entonces queda como rey, encargado de los que quedaron, y convoca o llegan a él los generales, los líderes del ejército que habían seguramente estado más bien allí escondidos en el campo, se acercan a él y le dicen, pues, ¿cuál es el plan, ¿no? O sea, como, ¿cuál es tu postura o qué postura vas a tomar con Babilonia? Y él, pues, muy claramente les dice, ¿saben qué? No tengan temor, vamos a tener que servir a los caldeos, a los babilonios, porque de no hacerlo así ya habían sucedido lo que había sucedido. Y dice, finalmente no estamos como en la perspectiva pues de estar negociando, luchando, sino sirvamos, cultivemos la tierra, sujetémonos en este caso a estas autoridades y nos va a ir bien. O sea, todavía hay posibilidad de fructificar, de crecer, de que haya viñedos, de que haya los frutos del verano, de que haya aceite, llévenlo a sus almacenes, reconstruyan las ciudades. Es decir, todavía se podía hacer mucho. O sea, Dios puede hacer florecer así del desierto una flor si quisiera, ¿no? Y bueno, en eso quedó. Y le advirtieron, ¿recuerdan? ¿Recuerdan que pues llegó este hombre llamado Yohanan y le dijo, oye, ¿sabes qué? Pues aquí me dijo el FBI o no, ¿cómo se llama? Más bien la policía esta secreta de Israel, ¿cómo se llama? El Mossad. Me acaba de decir el Mossad, las fuentes de inteligencia, y pues llaman que los israelitas son los mejores espías del mundo, pues que están planeando un asesinato, ¿no? Están planeando un atentado contra ti. Y es nada más y nada menos que Ismael, que bueno, pues ya está del nombre, gracias a quien me comentaron que es el Mossad, que Ismael. Entonces les digo que no es casualidad ciertos aspectos que nos muestra la Biblia, porque hoy en día los ismaelitas, ¿no? Es ese pueblo que podríamos, ¿no?, identificar como los árabes, como los palestinos. ¿Y qué conflicto hay justamente entre judíos y árabes, pues es la tierra misma. Entonces Ismael, Itzhak, digámoslo así, ahí representados, y Gedalías no le cree. Gedalías, pues, lo ve a lo mejor medio paranoico a Yohanan, o le dijo, ay, estás ahí como que con ideas, o a lo mejor pensó que tenía celos. Como haya sido, no tomó ninguna precaución, no tomó en cuenta realmente el comentario, la opinión, o lo que se le dijo, la advertencia, y quedó así. Y entonces viene el capítulo 41. Aconteció en el mes séptimo que vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real, y algunos príncipes del rey, y 10 hombres con él, a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y comieron pan juntos allí en Mizpa. Entonces, bueno, aquí entendiendo más como las cuestiones políticas, y también hasta cierto punto humanas, podemos pensar que parte de lo que Ismael tenía en el interior como esta intención de matar a Gedalías obedecía a una razón muy simple. Y es, la Torá, la ley establece que los reyes vendrían de la tribu de Judá, ¿sí? O sea, que la línea del rey David serían los que se sentarían en el trono. Aquí resulta que este hombre llamado Ismael era de descendencia real. Eso significa que técnicamente era un aspirante al trono, legalmente tendría derecho, aunque no necesariamente, no solo por eso lo era, ¿no? Pero tendría linaje, digámoslo así, como para poder calificar. Caso que Gedalías no, aunque Gedalías sí tenía pues ascendencia, que había servido al rey Josías, su abuelo había sido escriba del rey Josías, su padre había sido funcionario, o sea, él creció finalmente en el palacio, conocía. Pero dijimos que parte de la decisión muy probable de los babilonios de no poner a un descendiente de David como rey era porque ya estaban hasta el tope de ellos, ¿no? O sea, ya estaban hasta aquí. O sea, ya les había puesto a uno y se rebeló. Ya habían puesto a otro y les fue mal. Ya habían puesto a otro y dijeron, no, ¿sabes qué? Ya con la casa de David, o sea, estos muchachos son rebeldes, necios, tercos, ahí muere, ¿no? O sea, nosotros no. Entonces optan por este hombre llamado Gedalías, que hasta cierto punto se dice que era un hombre temeroso de Dios, que era un hombre conocedor de la Escritura, que era una persona con muchas virtudes, con muchas cualidades. Entonces, bueno, aunque no calificaba en este sentido para ser rey, pues a los babilonios, ¿qué les importaba últimamente tanto eso? O sea, bueno, pues esos son sus aspectos, sus cosas, su religión. Aquí a mí lo que me interesa es alguien que gobierne y que haga las cosas bien, ¿sí? Y bueno, hay un detalle interesante que también se menciona sobre Ismael, que dice que fue el rey de Amón, o sea, los amonitas eran los pueblos, el pueblo vecino de los israelitas, que estaban históricamente en disputas y en peleas como enemigos, quien asusó, quien incitó, y que de cierta manera quien contrató a Ismael para que llevara a cabo esta acción. Y bueno, pues se dice que incluso ahí en los comentarios rabínicos que le decían, mira, pues este plebeyo está de rey y tú que eres el de linaje real, ahora le vas a tener que lavar casi, casi los pies, ¿no? Entonces, Satanás, y no lo dudo, ¿no? Como que apela a estas partes de nuestra carne, de nuestro orgullo, para aflorar lo peor de nosotros, ¿no? Entonces es como la figurita de este diablito así que te habla así de, mira, ve, ¿cómo es posible, no? A ti no te han ascendido y mira nomás este que fue el nuevo que llegó, este tal así, ya está aquí y tú, mira, ven. Entonces empieza a despertar esos rencores o esas envidias y a veces es como el que prende solo el cerillo, pero ya con eso es suficiente para que se haga la mecha, ¿no? Entonces, pues Ismael, como haya sido, se deja llevar por esto. Y entonces vean lo que dice el verso 2. Y se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que con él estaban, e hirieron espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Entonces, bueno, pues es evidente que Gedalías no veía en Ismael una amenaza. No percibía, pues si no, imagínate cómo lo invitas a comer, ¿no? De las cuestiones que más se cuidaban los reyes en aquel entonces era justamente de ese tipo de contactos, de este tipo de cuestiones. Comer con alguien, sobre todo en la cultura hebrea, implicaba como esa confianza, como que te sentabas a la mesa con alguien, era porque pues como que había afinidad, había compañerismo, o sea, comías lo mismo. Entonces, quiere decir que definitivamente Gedalías no veía en Ismael esta cuestión, este potencial. Pero platicamos, que comentamos, Johanán sí vio este potencial de este daño que podía provocar la muerte de Gedalías, o Gedalías. Que finalmente, hasta el día de hoy, aunque esto parece ya como una historia muy irrelevante de un rey que no gobernó mucho tiempo, es curioso, pero hasta el día de hoy en el judaísmo se lleva a cabo el ayuno conocido, el ayuno de Gedalías, que es el día 3 de Tishri. Algunos consideran que este asesinato se llevó a cabo en Yom Teruah, porque dice que estaban en el mes séptimo. Aconteció en el mes séptimo que vino Ismael. Entonces, bueno, algunos ven que la idea, la razón de la comida y del que haya ido toda esta gente, que estaba así como reunida, pues los principales, y eso lo aprovechó Ismael, era justamente que era Yom Teruah, que esta es la festividad. Entonces, hasta el día de hoy, esto se le considera un ayuno menor, es un ayuno no ordenado, hay que aclararlo, pero bueno, pues se los comento porque es parte, ¿no?, de finalmente de la cultura del pueblo judío, y a lo mejor ustedes, si de repente buscan información, de repente les va a saltar mucho esto, de que el ayuno de Gedalías. Y ahorita vamos a tratar de ver por qué, ¿no? O sea, por qué también se hace este ayuno, lo que trasciende la muerte de un hombre, hasta dónde va a repercutir esta situación. Y bueno, pues sí, por supuesto que fue una terrible tragedia, por lo que implica. Entonces vean lo que dice el verso 3, que no se quedó ahí este hombre, sino que además dice, asimismo mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mizpa. Esto pues nos da a entender que eran las personas más cercanas, otros funcionarios, personas importantes, ¿sí? Dice, y a los soldados caldeos que allí estaban. Entonces, Nabucodonosor, aunque deja a Gedalías, pues también deja una guarnición de soldados. O sea, no es como que, bueno, ahí te dejo el changarro y ahí este cargo. No, pues ya con las situaciones que se habían vivido, dijo, yo a estos judíos ya no les confío nada, ¿no? O sea, entonces, aquí dejamos una comitiva de soldados o una guarnición, lo que sea, para que estén al tanto, para que estén pues informándonos, para saber qué ha pasado. Entonces, viene este terrible suceso que hoy, hasta el día de hoy, se recuerda con este ayuno por la muerte de un justo. Y se dice, ¿no? También dice, la muerte de un justo es como el equivalente, hasta cierto punto, como a la destrucción del templo. Porque una persona es capaz de crear y de ayudar a que muchas personas se congreguen, ¿no? Que muchas personas puedan ser llevadas a los pies del Señor o que puedan acercarse al Eterno. O sea, finalmente Dios se vale de personas. O sea, también hay que verlo pues, en la realidad, ¿no? En el plano terrenal, pues, digo, yo sé que, no sé, Dios podría mandar ángeles, pero al final del día usa individuos y personas. Entonces hay pues personas, figuras que son determinantes en el plan de Dios. Y el enemigo siempre está al acecho para justamente mermar esa oportunidad. Y se cumpliría lo que el famoso versículo que incluso Yeshua mencionó y que dijo, hiere al pastor y serán, ¿qué dijo? Y serán dispersadas las ovejas. Exactamente, eso es lo que habría de pasar. Entonces, Gedalías pasa a la historia incluso como el último de los reyes de la historia de Israel. Porque posteriormente no se establece ningún reino, o sea, ya no hay como tal un reinado. ¿Sí? Y aunque los judíos regresan de Babilonia y se establecen y reconstruyen, pues Esdras, Nehemías, no eran como tales reyes. Zorobabel funge esta labor, pero tampoco era propiamente ese mismo reinado. Entonces, como que aquí termina la historia de los reyes de Israel y termina de una manera trágica. Y fue muy fuerte por un judío que mata a otro judío por cuestiones ya sea de ambición, ya sea de envidia, ya sea por dejarse llevar por el instinto del mal, por el Yetzer Hará, y porque dice que fue contratado, o sea que de alguna manera también fue corrompido para llevar a cabo este acto. Y pues no sé si lo vean un poco en esta similitud con lo que pasa con Yeshua y con Judas. ¿Sí? Judas fue un hombre que se dejó corromper, que se dejó llevar por esta, pues por su propia inclinación al mal, y fue sobornado y recibió un dinero para entregar a un justo, y eso propició justamente que, digo, era parte de un plan, ¿no? Pero que se dispersaran, que viniera un gran daño, en fin. Entonces, hasta ciertos detalles así encontramos como que el plan de Dios con el Mesías aquí. Y bueno, no termina la cosa ahí sangrienta, ¿no? Dice el verso 4 que sucedió además un día después que mató Gedalías, cuando nadie lo sabía aún, que venían unos hombres de Siquem, de Shilo y de Samaria, 80 hombres, raída la barba, rotas las ropas y rasguñados. Bueno, aquí dice rasguñados, ¿no? Pero así como que traían dañados, cortes, así, no sé, rasguñados son así muy raro, ¿no? Pero dice, y traían en sus manos ofrenda e incienso para llevar a la casa del Eterno. Entonces, bueno, pues de pronto aquí como que se enfoca en esta parte, pero también, pues obviamente para la Biblia, para hacernos ver no más de acerca de cómo era este hombre Ismael. Y no se sabe si estos hombres no se habían enterado de la destrucción del templo, que es poco probable, o simple y sencillamente eran hombres que hasta cierto punto están acudiendo a Jerusalén con la intención, dice ahí, de llevar ofrenda e incienso, ¿no?, a la casa del Señor, que ya estaba destruida. Entonces, una de dos, no sabían, o simple y sencillamente tenían la intención de hacer esto en el lugar donde había estado el templo, ¿no? Entonces, era muy probable que el altar siguiera. Y dijeron, bueno, pues en el altar, en lo que quede, nosotros llevamos esta ofrenda, nosotros llevamos este incienso, que no era extraño que peregrinos subieran a Jerusalén, y por las fechas, pues es muy probable que estuvieran haciéndolo con la intención de ir a Yom Kippur, como todavía más curioso, ¿no? Sin embargo, también tiene elementos extraños, porque dice que llevaban raída la barba, o sea que ya se la habían así como cortado, rasurado, rotas las ropas, rasguñados, entonces no es que estuvieran metidos así como ahora los punks o estos así que traen la ropa toda rota y las chamarras y los pantalones así, sino que era un símbolo del duelo, ¿no? Era una expresión de duelo. Entonces por eso se asume que a lo mejor estaban ellos con la idea de ir a Yom Kippur o de celebrar Yom Kippur o el duelo del mismo templo. Entonces tenían ahí cuestiones como mezcladas, porque la Torah no permite estas expresiones de duelo, ¿no? El de raerse la barba, el de hacerse cortes y el de rasguñarse y el de esto no es propio del de la escritura. Lo que se considera es que simplemente eran efraínitas, eran gente de Efraín que está volviendo o acercándose y que quieren buscar al Señor, aunque tenían cosas mezcladas. ¿Por qué efraínitas? Porque acuérdense que Efraín fue llevado por los asirios muchos años antes. Pero los que se quedaron se asimilaron en cuestiones, pues, como este tipo de detalles nos hacen ver, pues, que tenían cuestiones paganas en sus cultos y en sus creencias todavía. En fin, el caso y lo más relevante es lo que dice ya adelante el verso 6. Fíjense, dice, y de Mizpa le salió al encuentro llorando Ismael, el hijo de Netanías. Y aconteció que cuando los encontró les dijo, venid a Gedalías a Icam. Así como que, miren, ¿qué creen que pasó? Les tengo una terrible noticia. O sea, este cuate además se le echaba de actor, ¿no? O sea, pues le sabía la teatrada, ¿no? Le sabía la artisteada, porque pues después de semejante asesinato y de todo, al otro día ya estaba así como que con el radar de a ver quiénes son las personas que se acercan, que los podía ver como amenaza. Y en este caso, pues llega esta comitiva o esta gente, pues como que nada que ver, o sea, ellos ni enterados de lo que había sucedido, y le sale aquí a hacerle la, como dicen, la artisteada, de que, ¿qué creen? Vénganse, vamos, vengan a ver qué pasó. Pues llegan estos, obviamente, pobres inocentes, y dice el verso 7, y cuando llegaron dentro de la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, los degolló y los echó dentro de una cisterna, él y los hombres que con él estaban. Así de plano, o sea, como que, pues, ¿por qué? ¿Para qué? O sea, que como que, pues, ¿qué te hicieron? ¿O qué pudo haber visto en estos hombres que eran una amenaza tan latente que de plano ni chance les dio? Entonces, bueno, pues dicen por ahí, cuando el diablo está desatado, pues que no te cruces por ahí, ¿no? Porque no sabes. Entonces, a veces la perversidad del hombre llega a puntos que no son razonables, o sea, que no son justificables o que simplemente no los puedes entender el por qué. Y esta es la cuestión de un hombre que se ha dejado llevar justamente por eso, por la ambición, por el poder, por su inclinación al mal, y los degolla y los echa a una cisterna, que además pues el agua era muy valiosa, entonces no nada más contaminó la tierra con sangre, sino también contaminó el agua, ¿no? O sea, es como de un pecado a otro pecado. Y dice el verso 8, mas entre aquellos fueron hallados 10 hombres que dijeron a Ismael, no nos mates, porque tenemos en el campo tesoros de trigos y cebadas y aceites y miel. Y los dejó y no los mató entre sus hermanos. Entonces, bueno, pues fíjense cómo los tesoros de aquellos días no eran tanto en la cuestión de oro y plata, sino era tanta la escasez de recursos que había ahí, que dijo, el tesoro es trigo, cebada, aceite, miel. Entonces estos hombres, no sabemos si era verdad o no, pero pues por salvar la vida le dijeron, no hombre, tenemos ahí unos bodegones tremendos, no hombre, así como no te lo crees. Estamos así cargados de dólares o lo que fuera, no sé, o sea, hay ahí miel, aceite, no, con esto te vas a enriquecer, ¿no? Que era pues, evidentemente parte del motivante de Ismael de ir a matar a Gedalías. Y bueno, les digo, no sabemos si era cierto o no, no sabemos si al final lo tenían o no lo tenían, pero bueno, pues yo creo que lo hicieron para salvar la vida, ¿no? Pues más vale ver pues cómo le hacemos, pues le digo que soy hijo de el dueño de la Chrysler, o a ver qué le digo, no sé, a ver qué se me ocurre o algo, y a ver si así la libro. Y finalmente lo hicieron, y aquí nos muestra como evidencia más pues la inclinación y el corazón de un hombre que también pues en esa misma corrupción se deja llevar, y dice que los perdona. Y dice el verso 9, como detalle técnico, dice, y la cisterna en que echó Ismael a todos los cuerpos de los hombres que mató a causa de Gedalías era la misma que había hecho el rey Asa a causa de Baasa, rey de Israel. Ismael, hijo de Netanías, la llenó de muertos. O sea, la convirtió en una fosa, prácticamente. Y bueno, pues esto es como un identificador para las cuestiones históricas, arqueológicas, de esta cisterna que dice que era en tiempos del rey Asa. Esto estamos hablando, imagínense, que cuando casi al inicio, cuando el reino de Israel se dividió en las dos casas, después de Jeroboam, vienen estos dos reyes. Había un rey en Israel y hay un rey en Judá. El rey de Judá era el rey Asa. Y el rey de Israel, el reino del norte, era el rey Baasa. Entonces, de acuerdo a ya Primera de Reyes 15, dice que estos reyes eran así como King Kong y Godzilla. O sea, no se podían ver. Nomás bronqueándose todo el día, todo el tiempo. Dice, todo el tiempo que estuvieron, todo el tiempo tuvieron guerra. Entonces era así, conflicto, 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 conflicto. Entonces, en esa situación de guerra continua entre la casa de Israel y la casa de Judá, como precaución el rey Asa construye esta cisterna porque el agua era evidentemente un elemento, no nada más necesario para la vida, sino también estratégico. Entonces dijeron, bueno, si nos sitian, si sitian la ciudad, acá tenemos el almacenaje, tenemos esta cisterna y estamos protegidos. Entonces, pues bueno, como evidencias históricas, arqueológicas, se han encontrado restos de esta posible cisterna, como diciendo, ah, mira, pues efectivamente esto existió, esto le da más respaldo a lo que sucedió. Y bueno, dice el verso 10, después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a las hijas del rey y a todo el pueblo que en Mizpa había quedado, el cual había encargado Nabuzaradán, capitán de la guardia, a Gedalías, hijo de Ahicam. Los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Aquí vemos otra situación más, y es que a este Ismael no le importaba realmente la tierra de Israel, no le importaba la gente de Israel. Y pues esta es la cuestión, cuando una persona ya se ha corrompido en su corazón, pues no sabes cuál es su límite y pierde muchas veces el sentido y el valor, incluso de las cosas, ya no se diga de las personas. Entonces yo veo esto como algo incluso profético y como algo, como una situación que finalmente es parte de, es decir, que algo que hoy en día es la queja continua en el conflicto árabe-israelí, es que que los árabes realmente no tienen un interés genuino en la tierra de Israel. Entonces, tanto pelean, tanto luchan, tanto acusan, pero hay detalles, por ejemplo, que hasta tú lo puedes ver, y tanto en manera presencial como en documentos y en videos. Por ejemplo, los judíos oran viendo hacia Jerusalén, ¿no? Oran hacia Jerusalén. Los musulmanes oran dándoles la espalda a Jerusalén, ¿sí? Porque ellos oran hacia la Meca, hacia el, para lo que ellos es el lugar más sagrado. El lugar donde se encontraba el templo se le llama el Monte del Templo. Ese lugar hoy en día tiene la jurisprudencia, tiene el control, el gobierno árabe, el gobierno palestino. Entonces está prohibido que incluso los judíos entren ahí. O sea, un judío no puede entrar ahí. La misma policía judía, la misma policía israelí, les prohíbe entrar ahí. Es raro, o sea, como turistas y todo, de repente hay manera y así, pero no es un lugar como de puertas abiertas. Y a los judíos menos. Entonces hay una gran parte de la sociedad judía que está justamente en contra de eso. ¿Cómo es posible que en nuestra propia tierra no nos dejan entrar? Y pues para los judíos, que es un lugar evidentemente sagrado, pues de gran respeto, en el monte del templo, donde está la mezquita y donde está el domo de la roca, pues finalmente está grafiteado, está sucio, están luego ahí jugando, hasta jugando fútbol. Entonces dicen, pues ¿cuál temor, cuál interés, cuál deseo de tener ese pedazo de tierra si ni siquiera le tienen devoción, respeto realmente por eso que tanto dicen? Entonces, Israel siempre ha entrado a un punto de negociación donde dicen, bueno, vamos a ceder tierra por paz. O sea, les vamos a dar tierra y a cambio vamos a tener paz. Cosa que en realidad nunca, nunca ha sucedido realmente. Y además de eso, como les decía, en el fondo ni siquiera es el interés real de tener esa tierra, sino más bien es, yo quiero sacarte a ti. ¿No? Esa es realmente la intención real que para muchos hay detrás de ese falso interés y devoción por la tierra de Israel, por la ciudad de Jerusalén, ¿no? Sino realmente es como esta gente o como estas personas o como estos muchos casos, así como el niño de, pues ¿sabes qué? Si se me cayó mi paleta, pues también te la tiro a ti. Entonces ni tú ni yo, ¿no? O sea, como que no te la comes tú y no me la como yo y no se la come nadie. Entonces aquí en este caso Ismael ni siquiera tiene la intención de gobernar, o sea, ni siquiera es de, eso sucedía muchas veces, ¿no? Yo te mato a ti, y entonces yo gobierno, ahora yo soy el nuevo rey. Pero aquí ni siquiera hay eso, aquí este hombre mata al rey oficial, al encargado, y a la gente se la lleva esclava, se la lleva cautiva, con la intención seguramente de venderla como esclavos, y se va pues justamente incluso con los hijos de Amón. Entonces dices, bueno, pues ¿cuál era el plan? ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era lo que tú buscabas al hacer esto? Pues realmente... realmente nada bueno, nada positivo. Y les digo, yo personalmente, ahí sí lo veo, y se los digo de manera personal, veo esto como lo que hoy vemos en un reflejo real de la situación que sucede en Israel, tal cual. Que el supuesto interés de los ismaelitas de tomar la tierra no es ni genuino, ni ordenado por Dios, ni por supuesto, ni de realmente habitar esa tierra, sino más bien es, yo te quiero sacar a ti. O sea, simplemente mi intención es, yo te quiero fuera, aunque esa tierra se quede así. Hay más evidencias, por ejemplo, en la región del sur, en la región del Negev, durante cientos de años esa tierra estuvo desértica, deshecha, totalmente así deshabitada. O sea, nadie, no valía nada esa tierra. Cuando se da finalmente que ceden esta tierra a los hijos de Israel, en 1948, empiezan a trabajar la tierra y lo empiezan a reverdecer. Hay imágenes de cómo estaba la tierra antes y de cómo se encuentra ahora, ¿no? Cómo ha florecido, cómo ha reverdecido, cómo la han hecho producir. Entonces, cuando ya empezó a producir, a ver, ¿qué dijeron esta gente? Ah, eso sí nos interesa, ahora sí queremos habitarla, ahora sí es nuestra. Entonces, ¿qué ha sucedido, por ejemplo, cuando la Unión Europea les ha entregado, por ejemplo, les entregaron de estos, ¿cómo se llama? Como tipo tubos para hacer drenaje profundo, los usaron para construir búnkers y para construir bombas de no sé qué. Entonces dices, pues, pero dicen, no, pues no tenemos agua, no nos dan, nos oprimen. Dicen, pues es que te lo dan, pero todo lo produces, todo lo gastas en hacer armas y en hacer esto. Entonces, la verdad es que yo veo un reflejo de esto y honestamente creo que es lo mismo que así como este hombre Ismael, que no se detenía y que al final lo que termina es tomando a esta gente como cautivos y llevándoselo a los hijos de Amón para venderlos como esclavos. Entonces, dice el verso 11, y oyeron Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban con él, y todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías. Entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netanías, y lo hallaron junto al gran estanque que está en Gabaón. Y aconteció que cuando todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Johanán, hijo de Carea, y a todos los capitanes de la gente de guerra que estaban con él, se alegraron. Y todo el pueblo de Ismael, todo el pueblo que Ismael había traído cautivo de Mizpa, se volvió y fue con Johanán, hijo de Carea. Pero Ismael, hijo de Netanías, escapó delante de Johanán con 8 hombres y se fue a los hijos de Amón. Entonces, bueno, pues esta es la situación que sale al rescate Johanán, que era justamente el que le había advertido. Yo creo que como que se quedó pensando Johanán, pues justo lo que te dije, ¿o no? Le dijo, te dije que este hombre tenía estas intenciones, que te iba a matar, que no sé qué. Y yo creo que cuando ya se enteró de todo lo que pasó, dijo, ay, ¿por qué no me hicieron caso? No, no sé si te ha pasado que a veces es el inevitable, te lo dije. Dices, no te lo quise decir, pero te lo dije. No te lo quiero decir, pero te lo dije. Y aquí en este caso, pues sí, efectivamente se le había advertido. Johanán mismo le había dicho a Gedalías, si quieres yo acá lo ejecuto, ¿no? Así como que, pues, si tú no quieres hacer el trabajo rudo, yo sí vengo así de una zona más peligrosona, entonces yo sé de cómo está, se trata este negocio, yo sé que esto está rudo, yo me lo he hecho. Dijo, no, ¿cómo crees? Que no sé qué, y pues bueno. Aquí donde dice, cuando oyó Johanán esto, pues ahí van al rescate, llevan estos cautivos, y dice que incluso la gente, posiblemente de Ismael, se pasa del lado de Johanán, o sea que ni siquiera estaban pues con él realmente, ni siquiera estaban de acuerdo con él. Y dice entonces en el verso 15 que Ismael, hijo de Netanías, escapó delante de Johanán con 8 hombres y se fue a los hijos de Amón. Y es prácticamente lo último que se sabe de este hombre. No se sabe más. Hasta ahí quedó. Yo sé que se quedaron con ganas así como de que, hijo, esto cómo no los alcanzamos, ¿no? Si hubiera estado ahí, no, me cree que lo sigo hasta. Pero bueno, ahí quedó la historia. Hasta ahí se fue. Y ya no lo podían seguir más, porque finalmente ya se había metido al otro reino, al imperio de Amón. Dice el verso 16 entonces, y Johanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban, tomaron a todo el resto de los capitanes, y todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban, tomaron a todo el resto del pueblo que había recobrado Ismael, hijo de Netanías, a quienes llevó de Mizpa después que mató a Gedalías, hijo de Ahicam, hombres de guerra, mujeres, niños y eunucos, que Johanán había traído de Gabaón, y fueron y habitaron en Gerut Kimam, que está cerca de Belém, a fin de ir y meterse en Egipto, a causa de los caldeos, porque los temían por haber dado muerte Ismael, hijo de Netanías, a Gedalía, hijo de Ahicam, al cual el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Así que, pues bueno, viene esta situación ahora de que ya los que rescataron se van a esta ciudad que está cerca de Belén con el plan de irse a Egipto. ¿Por qué? Porque tienen miedo ahora de las represalias. Que dijeron, cuando se enteren en Babilonia, y dicen, qué bueno que ahorita no hay Twitter ni nada, pero cuando les llegue la noticia de que mataron a todos los soldados caldeos, de que mataron al encargado que pusieron, de que hicieron esto, van a pensar que nos estamos rebelando otra vez y otra vez van a venir a liquidarnos. Entonces, pues ese era el temor que tenían, ¿no? Ese era el miedo que decían, híjole, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, ¿qué temor me da esta situación? ¿Cómo le vamos a hacer? Y ese era el plan, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la voluntad de Dios? ¿Es entendible que tuvieran miedo o no? Oye, pues si Nabucodonosor dejó de encargado a este rey y al rato ya se enteraron que lo mataron y que mataron a estos y que mataron a sus soldados, pues si no, estos de plano sí ya están ingobernables. O sea, estos ya hay que destruirlos. Entonces, está este plan o está esta idea de esta gente que quedó, pero viene un momento de reflexión, viene un momento en el que, dice en el capítulo 42, fíjense, vinieron todos los oficiales de gente, de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros al Eterno tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que el Eterno tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Entonces, bueno, pues después de momentos tan caóticos y tan difíciles, y después de toda esta situación, pues viene un momento como de qué vamos a hacer, ¿no? O sea, como que, o sea, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué debemos de hacer? Y eso también aprendemos aquí, que a veces es difícil tomar decisiones cuando estás en medio como de la vorágine, ¿no? O sea, como cuando estás en medio de la turbulencia, como que pues déjame primero aterrizar y ya luego veo como qué vamos a hacer. Entonces, a veces no es tan sabio tomar decisiones en medio de una situación tan conflictiva, porque muchas veces no tenemos esa claridad mental, no tenemos esa objetividad de la situación. Entonces, cuando a veces están pues todavía los sentimientos ahí a flor de piel o la emoción muy latente, no es sabio tomar decisiones, ni tampoco cuando tengan mucha hambre, ¿no? Entonces, como que a veces hay que asentar esas emociones, y hay que esperar a que también pase ese momento como para entonces pensar qué voy a hacer. Entonces, habitualmente no nos gusta esperar o consideramos que un buen líder o que parte de lo que tenemos que hacer es rápido tomar decisiones, rápido qué voy a hacer, y mañana hago esto, mañana lo otro, y ya me estoy moviendo, y ya estoy haciendo, ¿no? Y al otro día ya estoy casi... Y no siempre puede ser así. Entonces, en una situación complicada, una situación de riesgo, sobre qué vamos a hacer con este pequeño remanente que quedó. Y bueno, definitivamente por ahí hubieran empezado, ¿no? Fíjense lo que dice el verso 3 una vez más. Lo que le piden a Jeremías es: acepta nuestro ruego, pregúntale tú a Dios, ¿no? O sea, como tú que estás más cerca, ya que vimos que muchas veces fuiste con el rey y el rey no te hizo caso, ahora nosotros sí te decimos, para que el Señor tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y bueno, pues, qué bueno hubiera sido que hubieran pensado así 20 años antes, ¿no? Bueno, no sé cuántos de ustedes les ha pasado esto mismo. Yo, ¿por qué no pensé esto mismo hace 20 años? O bueno, por lo menos hace 5, ¿no? Pero pues no se me ocurrió, ¿no? O hace 10, ¿no? ¿Por qué no busqué al Señor antes? ¿Por qué no hice esto antes? Entonces, a veces más bien deberías de preguntarte, en 10 años espero que no estés diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, mejor ahorita mismo reflexiona y piensa: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Hacia dónde quieres que vaya? O sea, ¿cuál es el camino que debo de tomar? Y no en 10 años pensar, hubiera dicho esto, hubiera pensado esto, ahora ¿cómo le hago?, ¿no? Entonces, pues eso hubiera sido increíble que lo hubieran hecho antes de que llegaran todos los babilonios. Pero, pues bueno, ni hablar. No sé si dicen más vale tarde que nunca, pero pues ni hablar, al menos ya, para ver ahora cómo seguir adelante en una situación de por sí ya muy difícil, pues ahora todavía peor. Dice el verso 4, y el profeta Jeremías les dijo: he oído, ¿no? Creo que otro con más orgullo les habría dicho: se los dije, ya ven, ahora sí quieren, ¿verdad? Ahora, pues ahora saben qué, ahora estoy ocupado, ¿no? Ahora los dejo en visto y a ver cómo las... O sea, pues sí, ¿no? Cuánto estuve, díceles y díceles y díceles, y ahora sí, ¿no? Ya que no queda nada, pues échanos la mano, rescátanos. Bueno, ok. Dice: he oído. He aquí que voy a orar al Eterno vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que el Eterno os respondiere, os enseñaré. No os reservaré palabras. Ok, como que dice Jeremías, ok. Fíjense qué interesante respuesta les da. Porque no les dice como yo tal vez les hubiera dicho, ¿no? Así como de, ya ven, se los dije, no sé qué, pero no quisieron, ahora sí vienen, ¿verdad? Ingratos, ¿no? No, simplemente les dice esto muy interesante, dice: ¿qué voy a orar al Señor? O sea, pues ¿saben qué? Pues espérenme tantito. ¿no? Alguien así hizo algo muy similar. Hay, creo que son 4 casos, no me acuerdo si son 3 o 4 casos, en los que se dice que Moisés no sabía qué hacer, ¿no? Uno de esos casos está ahí en Números 15, uno de los que recuerdo, donde le dicen, oye, agarramos este que estaba recogiendo leña en Shabbat y todo así, ¿qué hacemos? Porque pues ya lo metimos a la cárcel, pero pues, ¿qué más? Y entonces dijo, pues no sé, pues a ver, déjenme checar, pero déjenme pregunto. Y ya preguntó, pues que apedrenlo. Bueno, pues vale, pues estuvo fuertísimo, ¿no? Pero a lo que voy es que también tenemos que ser conscientes que no siempre tenemos la respuesta a la mano, ¿no? O sea, a veces hay respuestas que deliberadamente Dios hace que tarden en llegar. Así como que la carta tarda, ¿no? Así como que el paquete se atrasa y tarda. Entonces, aquí en este caso, yo creo que es parte de un entrenamiento de Dios que a veces es bueno ejercer con los hijos y en otras cosas de la vida, porque así también muchas bendiciones tienen que ver con la espera, con el saber esperar. Entonces, aquí ellos quieren saber, ¿sabes qué? Necesitamos movernos rápido. Necesitamos actuar rápido. ¿Por qué? Porque el tiempo apremia. Porque si Nabucodonosor se entera de esta situación, va a venir y nos va a arrasar. Entonces, ya dinos cómo va a estar la cuestión, ¿no? O sea, o nos vamos porque todavía tenemos tiempo de tomar el último avión o el último camión o lo que sea. O cómo le vamos a hacer. O aquí nos quedamos y nos defendemos. O nos vamos a otra ciudad de por acá. ¿Qué hacemos? Pero respóndenos ya. Y Jeremías, creo yo, que guiado por el Eterno, les dice, no, pues déjenme, se lo toma con calma, denme chance, déjenme tomar un cafecito, pues voy a orarlo. Y yo creo que esos días que pasaron para ellos fueron así como de, no, te pas ya, así como, pues a ver, pues vuélvele a marcar, ¿no? O sea, o vuelve a orar más, ¿qué onda? O échale ayuno ahí a la oración, algo, pero ya que venga la respuesta. Y a veces somos también muy dados, cada uno de nosotros a veces, así en muchas cosas de Dios. O sea, como que, Señor, tengo este proyecto en mano, pues tú confírmame, ¿no? Y si mañana como a las 5 de preferencia, porque a las 7 tengo la cita. Entonces, de, ah, caray, o sea, así de, pues, entonces, ah, pues, ¿por qué me hubieras dicho antes? Pues, o dime 5 minutos antes si quieres, para más rápido, ¿no? Y ya no te... O sea, dice, ¿saben qué? Hay urgencia, sí, pero pues hay muchas cosas en la vida que urgen. La cuestión es que es importante también. Y aquí en este caso era más importante saber esperar y tener la respuesta correcta que actuar rápidamente. A veces eso vale más. Entonces, en este caso, pues él dijo, okay, voy a orar al Señor, vuestro Dios, como habéis dicho, lo que me diga se los voy a enseñar sin reserva. O sea, así como me diga la cruda realidad. Como va, o sea, no se las voy a suavizar, ni les voy a decir como que, ¿no? No se los voy a poner como poema, así se los voy a decir como me diga Dios. Dice el verso 5, fíjense que ¿qué respuesta de cierta manera de ellos? Como que buscando de cierta manera, sí, la voluntad de Dios. Porque dice, ellos dijeron a Jeremías, el Señor sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual el Eterno tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz que el Eterno nuestro Dios al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz del Señor nuestro Dios, nos vaya bien. ¿Tenían razón o no? Pues sí, ¿no? O sea, creo que al menos parece una gran actitud. Como diciendo, pues ya que nos diga la neta, o sea, así como va, ya. Y lo que nos diga, yo no voy a decir que no. O sea, ya lo que diga Dios, como va, va. Como tenga que ser, así va a tener que ser. Entonces, se ve como una actitud de compromiso, de obediencia, de entender lo que Dios diga, sea bueno, sea malo, lo que Dios me diga, ¿no? Y bueno, creo que muchos a veces nos hemos sentido en esta actitud como de, Dios, lo que tú me digas, ¿no? O sea, si me tengo que meter al vientre del pez, me meto, ¿no? O sea, como que ya muy así extremo. Pero vamos a ver si realmente a veces es cierto. O sea, es muy fácil hablar, es muy fácil decir. Aquí en México decimos como llamarada de petate, así como de que ¡pum! Así de repente, con todo y yo, Señor, aquí está tu siervo, heme aquí, envíame a mí, y que no sé cuánto, y si tú me dices que renuncie, yo renuncio, y mil cosas así. Y pues ¡guau! Y la gente así impresionada, y está así súper prendido, y en lo que me pongan, yo trapeo los baños, no, no, lo que sea, así casi, no, o sea, estoy dispuesto así. Pero bueno, vamos a ver, ahora sí, dice el verso 7. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra del Eterno a Jeremías. Y les digo, yo creo que esos 10 días se les han de haber hecho eternos, ¿no? Se les han de haber hecho así larguísimos, larguísimos, porque pues les digo, si muchas veces queremos la respuesta ya, por eso decíamos que somos como la generación del microondas, ¿no? Como tú lo pones tut 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 y ya se calienta, ya están las palomitas y listísimo. Entonces, a veces hay personas que también honestamente como que buscan así la voluntad de Dios, y si tú les dices, déjame orarlo, así como que, qué chafa, ¿no? Así como que, pues ¿dónde está la unción? ¿No? Así como que, mucha Biblia, pues ¿dónde? A ver, ¿no? Así como, bueno, pues déjame orarlo, ¿no? Así, ya, ¿qué pasó? Ya, como voy a dar la respuesta, tengo prisa, ¿no? Entonces, dice que pasaron 10 días, que como que yo lo veo que esto es como parte de un, no sé, como de un proceso, o sea, como de un trabajo, como de un tiempo que a veces es necesario dar, o sea, como que a veces es necesario tener, o sea, como que hay cosas que es necesario que aplazarlas, o sea, como que tienen que esperar para que tengan sentido. Y dice entonces en el verso 8, y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Entonces ahí es una convocación de todos, porque ¿sabes qué? Pues aquí estamos unidos, ¿qué vamos a hacer? Y dice el verso 9, y les dijo, así ha dicho el Señor Dios de Israel, al cual me enviaron para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho el Señor, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. No cabe duda que la respuesta de Dios va enfocado en el principal supuesto temor que ellos tienen. El temor principal de ellos era, cuando se entren los babilonios, pues nos van a venir y nos van a arrasar. Nos estamos rebelando ante el rey que pusieron. ¿Cómo lo van a interpretar? Esto es como un acto de guerra. Entonces dijo, ustedes tienen temor de la presencia del rey, no tengan temor de ese rey. Yo voy a estar con ustedes. Él va a tener misericordia porque yo voy a mover su corazón. O sea, al final, como sabemos, el corazón de todos los hombres está en la mano de Dios y Él lo puede inclinar hacia donde Él quiera. Aún una persona que aparentemente pudiera estar así como muy alejada, pues Dios puede hacer que en un momento dado también actúe con ciertos actos de compasión o lo que sea. O sea, para Dios no hay límites. O sea, eso desde la perspectiva humana pues era complicado pensar que Nabucodonosor no actuaría así. Pero ya en la confianza divina y en la respuesta directa de Dios es de no teman a la presencia del rey. Y dos, dice, quédense en esta tierra, yo los edificaré, no los voy a destruir, yo los voy a plantar. Yo los voy a hacer que fructifiquen una vez más, yo voy a hacer que de este desierto, de estas soledades, vuelva a haber abundancia para ustedes. Como lo dice el verso 12, tendré de ustedes misericordia, y él tendrá misericordia de ustedes, y os hará regresar a vuestra tierra. O sea, no solo a los que están ahí, sino a los que se fueron, dice, los hará regresar. Pero viene el verso 13, que dice ahora, mas si dijeren, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz del Señor vuestro Dios, diciendo, no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso, oíd la palabra del Eterno, remanente de Judá, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en tierra de Egipto y entraréis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá y allí moriréis. Todos los hombres que volvieron sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia, y no habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Entonces, ¿cuál es la situación en la que se encuentran y qué les plantea Dios? El mayor temor que ustedes tienen no va a suceder porque yo estaré con ustedes. Pero si ustedes me desobedecen y se van a Egipto, entonces justo lo que temen los va a alcanzar. O sea, es como muy claro, como no habría, digámoslo así, como razón para dudar o para pensarlo más. Entonces, bueno, quedarse evidentemente era una amenaza para ellos. No, tampoco decir que sea una situación fácil. Era una amenaza en el sentido físico, pero ¿qué representaría volver a Egipto? ¿Qué creen que implicaría para ellos el que regresaran a Egipto? Pues a lo mejor, no sé si tanto en el sentido de la esclavitud, pero ¿qué representa Egipto espiritualmente? El pecado. O sea, Egipto es como el sinónimo de la esclavitud, del pecado, de la opresión. En la cultura hebrea no es como el lugar grato para ir de vacaciones, ¿no? Por decirlo así. O sea, representa la decadencia espiritual, la idolatría, y de ahí lo sacó Dios, por algo lo sacó Dios de ahí. ¿Y qué representa la tierra de Israel? Pues exactamente lo contrario, ¿no? La presencia de Dios, los lugares altos, la santidad, la tierra santa. Entonces es como... A veces hay que sopesar, y en este caso era, ok, hay una amenaza física, pero también ahí hay una amenaza espiritual. Y pues ok, aparentemente salvarían la vida, pero perderían el alma, digámoslo así. Y esa es parte, ¿no?, de lo que a veces el mundo pues te seduce o te induce, como que... No, pues es que aquí está peligroso, o aquí está difícil, o aquí está complicado, pero acá está muy bien. Pues sí, pero acá te vas a terminar perdiendo. Y esa es, pues, esta confrontación espiritual, esta confrontación de decir, bueno, ¿qué vas a escoger? Jeremías tuvo de alguna forma esa misma decisión un poco antes. ¿Quieres venirte? Pues acá está Babilonia, como ya les dije, tenías prestaciones, todo un montón de cosas. O te quedas acá en la tierra y bueno, pues a ver cómo te va. Dijo, me quedo en la tierra de Israel. Entonces, a veces hay que pensar en esos términos, a veces hay que pensar en esas cuestiones de lo que implica el costo espiritual. A veces es mejor estar en el lugar correcto que en la situación correcta. Y aquí se los deja muy en claro. Entonces, a veces es mejor estar en el lugar correcto, aunque sí, pues es difícil, aunque sí está complicado, aunque sí las condiciones pues no están como las más favorables, pero sé que estoy en donde debo de estar. Que, bueno, pues me voy, está más fácil esto así, y al principio puede parecer todo muy bien, pero a la larga se termina perdiendo todo. Entonces, pues esa fue la respuesta de Dios, muy clara, me parece a mí, como muy contundente. Y ahora dice el verso 18. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entraréis en Egipto, y seréis objeto de execración y de espanto y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. Como diciendo, una vez que llegas a esta instancia, no vas a volver a salir de ahí. O sea, no pienses que es tan fácil, ya que te metiste a Egipto, pues ahora me salgo. Ya no se puede. O sea, a veces ya no es como de cuando quiero entro y salgo, así no es en el mundo. No, si no, pregúntenle a Lot. ¿Se acuerdan que pues? O sea, primero, pues así con Abraham y todo, el Dios de Abraham y toda la espiritualidad, todo así. Oye, pero es que ya prosperamos. Bueno, pues acá se ven los campos maravillosos, se empieza a acercar, como que se pone su tienda cerca de Sodoma. Ya después la historia, ¿dónde dice que lo encuentran? Pues ya en la mismísima Sodoma, tenía un penthouse ahí en el centro de, Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces, bueno, también era piadoso y lo que sea. Al final terminó su familia, pues mal, sale corriendo, todo finalmente por lo que se fue termina devastado. Entonces, pues esa era la situación, planteándoselas de cierta forma para el pueblo en este momento. Y dice en el verso 19, el Señor habló sobre vosotros, oh remanente de Judá, no vayáis a Egipto, sabed ciertamente que os lo aviso hoy, ¿no? Y esto pues ya se los dice Jeremías, a ver, ya de una vez se los dijo, como dicen, sobre advertencia no hay engaño, así Dios ya se manifestó, Dios ya les dijo. Al final, ¿qué es lo que iba a traer la bendición? O sea, si lo que ellos querían es que les fuera bien y que no les mataran, obviamente. Por supuesto, o sea, a la larga la obediencia siempre es de mucho mayor bendición que a veces estas decisiones precipitadas de porque aquí me va a ir bien. Entonces, acuérdense de algo, la obediencia es insustituible. O sea, no hay manera de sustituir un, pues digámoslo así, un mandamiento, o sea, la obediencia de Dios. O sea, no hay manera como de te canjeo esta, desobedezco en esto, pero en esto soy súper, súper, súper obediente. O sea, le echo un montón de ganas a esto otro. Eso no, no, no funciona así. No puede ser. Lo que finalmente trae la bendición es la obediencia a la palabra. Punto. Entonces, bueno, si está bien o está mal, si es difícil o no, pues eso ya es otra cosa. Pero ustedes, como yo, leímos lo que dijeron aquí. Sea bueno, sea malo, la voz del Señor, nosotros obedeceremos, acomodar, lo que sea, no importa. Sí, que estén tus siervos, sí, pero ya a la hora de la hora, pues dice aquí el verso 20, fíjense, lo que ya les dice Jeremías, sabiendo que ya en el corazón de esta gente ya había tomado, bien que ya habían tomado una decisión. Dice, ¿por qué hicieron errar vuestras almas? Pues ustedes me enviaron al Señor vuestro Dios diciendo, ora por nosotros al Señor nuestro Dios y haznos saber todas las cosas que el Eterno nuestro Dios dijere y lo haremos. Dice, y yo se los he declarado hoy y no habéis obedecido a la voz del Señor vuestro Dios ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Pues ya realmente ahí los, digamos que desenmascara, ¿no? O sea, les habla realmente tu intención cuál era, ¿no? O sea, como queremos saber si nos quedamos o no, pues ya con las maletas, ¿no? Así como, ¡ay, ni mentes! O sea, así. Pues así como que, ah, oh, pues a ver, déjenme checarlo. Y con las maletas así de, pues apúrate, porque pues ya se nos va a ir el avión, ¿no? Así como que. Entonces, seamos honestos, a veces, porque bueno, pues es muy fácil verlo así y decirlo, pero a veces ya cuando tenemos una idea en el corazón y ya bien que hemos tomado ciertas decisiones, pues ya nada más le andamos disquetanteando, como de, pues lo voy a orar, ¿no? O vamos a orarlo, o puedes orarlo, y ya en el fondo ya bien que lo queremos. O sea, bien que es realmente lo que queremos. Entonces, yo me los imagino así, a lo mejor un poco como de chiste, ¿no? Pero ya llegaron con sus maletas listas y todas las carretas y de, oye, ¿no puedes orar por nosotros? ¿Será que de Dios que nos vayamos o no? Pues ya estás cargando todo, ¿ya qué le haces? O sea, ya bien que quieres irte. Como que, y además, pues, resulta peor, ¿no? Esta situación de, y estas expresiones, nosotros haremos todo lo cual el Señor nos dijere, que ponemos a Dios de testigo de la verdad y de la lealtad, y que si no hiciéremos conforme a todo, o sea, como que nos buscamos engañar. O sea, tratando nosotros mismos, como que con una actitud medio religiosa, como justificar, pues yo busqué a Dios, ¿no? Y luego ya te va re mal de, bueno, pues Dios sacará algo bueno. O sea, bueno, pues sí, pero como les decía en una ocasión, o sea, ahora la situación es, cuando ya estás en una situación de desobediencia, es, ahora estás apostando a que de lo malo Dios va a sacar algo bueno. Pero ya es al revés, ya no es como a ver si Dios bendice, sino de, ya sé que estoy mal, y ahora a ver cómo Dios rescata algo bueno de lo que yo ya decidí todo mal. Hice todo mi desastre, tomé todas las decisiones que yo quise, ay Señor, pues ahora sí, pues a ver qué bueno sale, ¿no? Todo obra para bien a los que aman a Dios. Y cosas así, entonces pues ya nos empezamos a autoterapear con rollos y versículos y cosas así, que todo obra para bien, por algo, bla, 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 así, porque yo sí lo oré, yo sí lo oré, yo sí lo oré, yo le pedí consejo, yo lo sabes, pues sí. Pero pues te pudieron dar todos los consejos que tú querías o te dijeron, al fondo tú ya tenías una decisión. ¿Para qué le hacemos al tío Lolo? ¿Para qué le hacemos al menso? O sea, ya sabemos que ya queremos esto ya. Entonces es mejor decir, Señor, ya en mi carne quiero esto. Y bueno, o sea, si la respuesta es así, no, pues entonces, o sea, como de, pues ya, cierra los ojos y haz lo que tengas que hacer. O sea, No te dejes guiar en ese sentido, pues bueno, ya por el sentimiento, la emoción o lo que tengas, sino pues es obedecer y obedecer. Entonces a veces se necesita esta cuestión de frialdad en este sentido, de decir, bueno, pues, ¿qué tan dispuestos estamos a obedecer a Dios? ¿No? O sea, ¿qué tan sinceros somos cuando estamos buscando la voluntad de Dios? Porque esta gente, con todas las expresiones y aparentemente con toda la sinceridad del mundo, de lo que diga Dios, sea bueno o sea malo, pero de preferencia que sea bueno, ¿no? De preferencia que sea lo que yo quiero que sea. Y pues como dicen por ahí, o sea, tú puedes encontrar en la Biblia lo que quieras para hacer lo que quieras. O sea, siempre hay un versículo para lo que se te dé la gana, ¿no? O sea, lo que se te ocurra. A ver, díganme algo. Ay, ¿qué se les ocurre? De eso le vas a encontrar. O sea, va a haber algo, ¿no? Hasta para los ateos hay, ¿no? Porque hay un versículo que dice, no existe Dios. Así dice. ¿Sí o no? Así dice la Biblia. Hay una parte de la Biblia que dice que no hay Dios. Pero dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero ahí dice que no hay Dios. Mira, hasta la Biblia dice pues, que no existe Dios. Pues sí, pero lo que dice es el círculo común. Entonces, cada quien le va a encontrar por donde le quiera encontrar para hacer pues, su propia voluntad. Y por eso a veces, pues como dice aquí, sobre advertencia no hay engaño. Lo único que te queda es de, pues ves sacando ahí el curita o la pomada o algo, porque, pues, ¿qué puedes esperar? Y aún así yo veo como Dios nos bendice, dices, híjole, qué, o sea, de casi Dios es bueno. O sea, de dar regada y regada y regada y regada y regada y así de Dios, ok, otra vez, o sea, hasta la última instancia, o sea, hasta el último momento y pues necios muchas veces en nuestro corazón, en nuestras mismas oraciones. Y bueno, pues dice por último el verso 22, ahora pues, sabed de cierto que a espada, de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar allí. Entonces ya les dije, Jeremías, ustedes desean irse a Egipto. Ese es su plan, o sea, ¿para qué le hacen como que no? Entonces, pues, bueno, pues, ¿qué sucedió después? ¿Se fueron o no se fueron? ¿Ustedes qué creen? Porque ya vieron el siguiente capítulo, pues qué chiste, ¿no? Pues sí, se terminaron yendo otra vez. O sea, le dijeron, no es cierto, Dios no te dijo eso, que no sé qué, que falso profeta. O sea, ya hago otro rollo, ¿no? Esto al final de cuentas es una herejía, ¿no? Es una secta, no le hagan caso. Entonces, ya, qué difícil. Así, creo que sí, Jeremías fue de los hombres más como, pues así yo creo que entre paciente y noble y, o sea, ay, qué difícil, qué bueno que no nos tocó esa época, pero qué complicado una sociedad que todo lo que dices, bueno, ya te dieron una arrastrada, pues ya, ¿qué más le buscas? O sea, ¿cómo quieres terminar en la carnicería? O sea, ¿qué falta que te pase para que ya finalmente digas, ya, o sea, ahora sí voy a obedecer? Pero aquí, de labios, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, una y otra vez. Pues bueno, vamos a orar y que el Eterno nos permita aprender de esto, como decía al inicio. Y bueno, pues es una parte también de confrontarnos, todos nosotros, de darnos cuenta que muchas veces, a veces hay temas que ni orar queremos, ¿no? O lo oramos muy por encima, porque sabemos muy a veces en el fondo del corazón cuál es la decisión de Dios. A veces no es tan lejano. Por eso dice en el libro de Deuteronomio, no digas en tu corazón, ¿quién la traerá del cielo, ¿no? Hablando de la Torah. ¿O quién descenderá a las profundidades de la tierra? ¿O quién irá al otro lado del mar para hacernos? Cuando cercana está la palabra en tu mente y en tu corazón. O sea, no es a veces tan complicado conocer cuál es la voluntad de Dios. La cuestión es que lo que nos falta a todos a veces es ser honestos, ser genuinos en nuestra relación con Dios. Entonces es mejor ser genuino con Dios y decir, en mi corazón lo que anhelo es esto. Mejor quita de mi corazón este anhelo, quita de mi corazón este deseo, o ayúdame a enfocarme en lo espiritual, o ayúdame así. O a veces, aunque no me lo quites, ayúdame solo a obedecer, así como soldado, ¿no? Como soldado es, no preguntes, no cuestiones, no, tú obedece. Tú así con ojos cerrados haz. Ya después vendrá la, ah, qué bueno que obedecí, ah, qué bueno que lo hice, ah, qué bueno que, ¿no? Que seguí lo que decía aquí. Pero, pues bueno, yo les invito y me invito, por supuesto, que pensemos en esto. en si realmente somos genuinos en nuestras oraciones, en nuestras peticiones, y en realmente, ¿no?, confrontarnos en nuestras decisiones.